Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en El Punto. Preocupa el escudo antimisiles que Estados Unidos despliega en la región Asia-Pacífico con el pretexto de la amenaza norcoreana, advierte el presidente Vladimir Putin en la plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok.
Yo creo que todavía estamos en una etapa inicial.
Otro de los participantes del evento, el experto español Fernando Moragón, lamentó por su parte la escasa presencia de Europa en el Foro Económico de Vladivostok.
70 лет мы ведём переговоры.
En el segundo día de actividades del foro de Vladivostok, el presidente Vladimir Putin, al dirigirse al primer ministro nipón Shinzo Abe, propuso firmar el acuerdo de paz entre Rusia y Japón antes de fin de año sin condiciones previas. El experto Andrei Suzdaltsev considera que en las relaciones con Estados Unidos existen varios problemas fundamentales que imposibilitan un diálogo en pie de igualdad e incluso un intercambio de opiniones. Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en esta edición de El Punto, un espacio informativo analítico de Radio Sputnik desde Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
A continuación les invitamos a Vladivostok, ciudad portuaria rusa en la costa del Pacífico que del 11 al 13 de septiembre acoge el Foro Económico Oriental, cuyo lema en esta ocasión es Lejano Oriente, expandiendo el rango de posibilidades.
El plato fuerte de la segunda jornada del evento ha sido la sesión plenaria celebrada este miércoles en la que intervinieron las cinco figuras protagónicas del certamen. El presidente anfitrión Vladimir Putin, su homólogo chino Xi Jinping, el jefe de Estado mongol Khalkmagin Batulga y los primeros ministros Shinzo Abe de Japón y Lee Nak-yong de Corea del Sur.
Como era de esperar, los asistentes a la plenaria del foro de Vladivostok esperaban escuchar las propuestas e iniciativas del presidente ruso, ya que es bien sabido que en cada una de las tres ediciones anteriores del certamen Putin siempre salía con declaraciones de mucho contenido.
Pero de eso hablaremos un poco más tarde. Y ahora vamos a citar lo más atractivo de los discursos de los demás cuatro ponentes de la sesión plenaria.
El presidente de China, Xi Jinping, llamó desde la tribuna del Foro de Vladivostok a la calma y la determinación para resolver el problema nuclear de la península de Corea.
En esta cuestión avanzamos hacia la solución política, por tanto, es muy importante tener paciencia, así como determinación, dijo Xi, en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental. El líder chino recalcó que un problema que existe desde hace mucho tiempo no se puede resolver en un santiamén. Xi destacó los avances logrados últimamente y señaló que la situación está mejorando, aunque no es fácil para nosotros.
Corea del Sur no renunciará al camino hacia la paz con el norte, declaró el primer ministro surcoreano Lee Nak-yoon.
El sur y el norte siguen un camino que aún no ha sido recorrido por nadie. Necesitamos más audacia, sabiduría y paciencia. Cualesquiera que sean las dificultades con las que nos enfrentamos, no abandonaremos el camino hacia la paz, dijo. Además, subrayó la necesidad de que la comunidad internacional ayude en la desnuclearización de la península coreana.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que de cara a los Juegos Olímpicos 2020, la capital del país podría tener automóviles voladores. Según Abe, para 2020, Tokio se transformará por completo para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Es posible que los automóviles no tripulados no solo se muevan por tierra, sino que también se conviertan en automóviles voladores, dijo Abe en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental.
El presidente de Mongolia, Khalkmagin Batulga, llamó a proceder lo más rápido posible en la realización del llamado proyecto energético Supergrids, Superredes, en el noreste de Asia.
Propongo no perder tiempo y empezar conjuntamente el proyecto de Superredes Energéticas del noreste de Asia para proveer a la región de electricidad. dijo el mandatario mongol, quien sugirió crear una organización representada por los 6 países del noreste de Asia: Rusia, China, Mongolia, Japón y las 2 Coreas, interesados en el éxito del proyecto de la superred energética.
Enseguida vamos a referirnos a lo más importante e interesante que dijo en la plenaria del Foro de Vladivostok el presidente ruso Vladimir Putin.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su preocupación por el escudo antimisiles que Estados Unidos despliega en la región Asia-Pacífico con el pretexto de la amenaza norcoreana.
Nos inquietan varios aspectos de la cooperación militar en la región, incluido el avance del sistema estadounidense de defensa antimisil.
El presidente Putin agregó que ya debatió este tema con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Al mismo tiempo, el líder ruso, en el contexto del tema coreano, elogió a su homólogo estadounidense Donald Trump por tener un enfoque innovador respecto a la situación en torno a Corea del Norte.
Estoy de acuerdo con lo que dijo Shinzo Abe. Realmente el presidente Trump mostró, como él dijo, un enfoque innovador en la interacción con Corea del Norte. Se trata de una muestra de determinado valor y un enfoque innovador. Esto es correcto.
Recordemos que el pasado 12 de junio en Singapur se celebró una cumbre histórica entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. El problema de la península coreana tuvo una presencia contundente en la intervención de Vladimir Putin en la plenaria del Foro de Vladivostok.
Corea del Norte no tiene por qué fiarse de las promesas y necesita garantías internacionales de seguridad con participación de las potencias nucleares, declaró el presidente ruso.
Me parece contraproducente exigir que Corea del Norte lo haga todo mientras que la parte contraria no hace nada y que se crea las promesas de que saldrá ganando. Debe haber garantías internacionales. La comunidad internacional puede dar esas garantías avaladas, en particular por la presencia en los acuerdos de las potencias nucleares.
Además, desde la tribuna del Foro Económico Oriental, el presidente ruso invitó al líder norcoreano Kim Jong-un a viajar a Rusia en cualquier momento que éste estime oportuno.
Le invitamos, así que puede venir en cualquier momento que estime oportuno.
El lunes, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, declaró al comentar su reciente encuentro con Kim Jong-un que este podría visitar Rusia en lo que queda del año.
El propio Kim no asiste al foro en Vladivostok por su agenda apretada en septiembre y negociaciones coreanas ya programadas, según dijo Matvienko. Sin lugar a dudas, tuvo una gran resonancia la declaración de Vladimir Putin sobre los 2 sospechosos de envenenar a los Skripal en el Reino Unido.
Las autoridades rusas ya identificaron y localizaron a las 2 personas a las que el Reino Unido considera implicadas en el envenenamiento de Salisbury, declaró Putin.
Sabemos quiénes son, hemos dado con ellos. Espero que aparezcan en público y lo cuenten todo ellos mismos, y eso será para el bien de todos. Les aseguro que no hay nada criminal allí. Quiero dirigirme a ellos y aconsejarles que hablen con los medios para aclarar la situación.
Recordemos que a principios de marzo, Sergei Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Julia, fueron atacados con una sustancia de acción neuroparalizante en la ciudad de Salisbury. Nada más abierta la investigación, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del envenenamiento de los Skripal y afirmó que la sustancia implicada fue supuestamente desarrollada por químicos rusos. Rusia rechaza las acusaciones del Reino Unido que considera infundadas.
El politólogo ruso Alexei Martinov expuso su opinión acerca del caso Skripal, explicando qué está detrás de toda esa historia.
Dado que toda esta historia, inventada por escritores británicos de ciencia ficción, no tiene nada que ver con la realidad, pues por consiguiente Gran Bretaña no reaccionará. Nosotros nos reiremos una vez más y ellos seguirán machacando su obstinada línea, inventando de nuevo explicaciones por su rusofobia y por todos los pasos enemistosos en relación a nosotros, cubriendo de tal modo las verdaderas causas de su proceder.
Y volviendo al Foro Económico Oriental, merece la pena señalar que el campus universitario de Vladivostok, ubicado en la isla Ruski, que es la sede del evento, reunió a unos 6.000 delegados de unos 60 países. Uno de los participantes del certamen, el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Euroasia, Fernando Moragón, lamentó la escasa presencia de Europa en el Foro de Vladivostok, ya que es una buena plataforma para entablar nuevos contactos y conocer las posibilidades que ofrece el lejano oriente de Rusia, por ejemplo, para los hombres de negocios de España.
Yo creo que todavía estamos en una etapa inicial. Hay que dar a conocer, fundamental, a los empresarios españoles las posibilidades del lejano oriente y el potencial de desarrollo y de crecimiento. Yo creo que además Rusia acogería muy favorablemente cualquier iniciativa española, pues porque Rusia, como todos los países, lo que quiere es diversificar sus inversiones de tal manera que no estén centradas en uno o dos países, sino que sean varios, múltiples países los que inviertan en el lejano oriente. Y yo creo que para una Europa y para España en concreto, en donde ya es muy difícil encontrar mercados internos, no queda más remedio que salir al exterior a buscar mercados fuera de Europa, y este es un mercado muy prometedor, muy interesante.
América Latina trata de estar presente en el Foro Económico Oriental, consciente de que Vladivostok es una puerta abierta a los mercados de Rusia. Lo confirmó en entrevista con un enviado especial de Sputnik al foro el embajador de El Salvador en Rusia, Efrén Arnoldo Bernal Chévez.
Rusia es una nación hermana para nosotros, eso en primerísimo lugar. Y en ese sentido nosotros nos sentimos contentos de tener una presencia acá. Para desarrollar la amistad tenemos que hacer negocios, y en este momento las exportaciones que hacemos los salvadoreños a Rusia son pequeñas. Es mayor el volumen de exportaciones de Rusia hacia El Salvador, pero cada año eso va creciendo. Y entonces nosotros estamos recibiendo allá abonos, algunos productos químicos y tecnología, especialmente para desarrollar la matriz energética. Hay una empresa, Tiasmas, que está construyendo la principal presa hidroeléctrica en El Salvador. Va a inaugurarse a mediados del próximo año y eso es importante. Hay otros proyectos. Y nosotros lo que más exportamos hasta este momento es café y algunos medicamentos. Esperamos desarrollarlo más en los próximos días. Estamos haciendo investigaciones de mercado al respecto. Tenemos en El Salvador la principal planta procesadora de atún tropical de América Latina y estamos siguiendo el proceso a efecto de que atún salvadoreño venga a Rusia. Entonces, nosotros estamos en este año intensificando la relación, participamos en los distintos foros, ahora el de Vladivostok, hemos traído una importante delegación. El Salvador tiene una importancia geopolítica en el continente americano y entonces nosotros nos sentimos contentos de ser referentes también de Rusia en la región.
También habló con Sputnik otro participante de la delegación salvadoreña, Edgardo Vanegas Rodríguez, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del país centroamericano.
Nuestra presencia aquí es fortalecer las relaciones con Rusia. La verdad, nos sentimos contentos. Este foro abre nuevas oportunidades, no solamente para todo Asia, sino para todo el mundo. Por parte de los chinos hay una ruta de seda que alcanza América. Y yo creo que Rusia también va por un camino, no igual que el de China, pero un camino que va abriéndose a América. Y por eso estamos aquí, para fortalecer esos lazos comerciales y desde luego los lazos culturales y los lazos de amistad que merecen nuestros países. El Salvador está en el Océano Pacífico y tiene de frente a todo Asia. Y por eso estamos aquí, porque creemos que el estar de frente, ahora la tecnología nos ha acercado muchísimo y debemos de utilizar toda esa tecnología y todos esos nuevos mercados que hay en el mundo que pueden conquistarse. Y el estar aquí es tratar de establecer esas relaciones y fortalecer el comercio internacional a través de, primero, dos países entre Rusia y El Salvador, pero todo Asia, que también nos interesa.
Con estas palabras del salvadoreño Edgardo Vanegas Rodríguez, Damos por finalizada nuestra reseña dedicada a la segunda jornada del Foro Económico Oriental, cuyo plato fuerte ha sido la sesión plenaria presidida por el jefe de Estado ruso, a quien acompañaron en el escenario sus homólogos de China, Mongolia y los primeros ministros de Japón y Corea del Sur.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En su sintonía Radio Sputnik desde Moscú, en su programa El Punto. De nuevo volvamos al Foro Económico Oriental de Vladivostok, donde durante la sesión plenaria fueron formuladas varias iniciativas importantes. Sobre una de estas hablaremos a continuación. El presidente ruso Vladimir Putin, al dirigirse al primer ministro nipón Shinzo Abe, quien estuvo en el escenario de la plenaria junto a los presidentes chino y mongol y el primer ministro surcoreano, propuso firmar el acuerdo de paz entre Rusia y Japón antes de fin de año sin condiciones previas.
Hace 70 años que estamos dialogando. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, propuso: cambiemos los enfoques. Hagámoslo. Tuve la siguiente idea: firmemos el acuerdo de paz, no ahora, pero sí antes de fin de año, sin condiciones previas de ningún tipo. No he pedido ni siquiera al auditorio que me respalde con aplausos. Gracias por ese apoyo. Entonces, luego, sobre la base de este acuerdo de paz, como amigos, continuaremos solucionando todas las disputas. Me parece que ello facilitaría la solución de todos los problemas que no hemos podido resolver al cabo de 70 años.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que comparte con el presidente Putin la postura de que la ausencia de un tratado de paz entre Tokio y Moscú es una situación anormal. Con el presidente Putin tenemos coincidencia de opiniones en el sentido de que esta es una situación anormal, manifestó Abe.
Durante décadas, Tokio ha condicionado la suscripción de este documento a la recuperación de las islas Itupur, Kunashir, Shikotan y Jabomai, Kuriles del Sur, escudándose en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855, siendo el primer documento diplomático bilateral. Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la Unión Soviética.
El dirigente del Centro de Investigaciones Niponas, Valery Kistanov, del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, valoraba la disposición de la parte japonesa de aceptar la propuesta de Putin sobre la firma, próximamente, de un tratado de paz, y añadía:
quedan meses contados para fines de año, y con Japón disentimos cardinalmente en las posturas fundamentales. Al mismo tiempo, el primer ministro Shinzo Abe no pierde las esperanzas en que logre, de alguna manera, desencallar el problema territorial y sea posible también firmar un tratado de paz. El dignatario cifra sus esperanzas en ese plano en Vladimir Putin, considerando que solo ellos dos, como líderes carismáticos, pueden resolver este problema, destacaba el experto ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. El afán de Estados Unidos de introducir sanciones bajo cualquier pretexto está abocado al fracaso, advirtió el canciller ruso Sergei Lavrov. Según el ministro, para Estados Unidos ya es como una mantra recurrir a las medidas restrictivas por cualquier cosa.
No creo que sea posible contar con éxitos duraderos con una política así, dijo Lavrov, en un panel de jóvenes diplomáticos organizado en el marco del Foro Económico Oriental que se celebra en Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, del 11 al 13 de septiembre.
El jefe de la diplomacia rusa expresó la esperanza de que en Estados Unidos lleguen a entender que se debe luchar juntos contra las amenazas como el terrorismo en vez de intentar jugar uno contra el otro como pasa ahora en Siria.
A la vez, Lavrov celebró que Estados Unidos y Rusia tengan un canal profesional de comunicación entre los militares de ambos países sobre el problema sirio, aunque en general, dijo de momento Moscú y Washington tienen unas relaciones tóxicas.
El politólogo Andrei Sustaltsev expresó la opinión de que en las relaciones entre los dos países se han acumulado problemas fundamentales.
En las relaciones con Estados Unidos existen varios problemas fundamentales que imposibilitan un diálogo en pie de igualdad e incluso un intercambio de opiniones. Parte de esos problemas conciernen a la política interna de Estados Unidos. No tenemos con quién hablar en ese país. Estamos convencidos de que Donald Trump no está en condiciones de hacer algo en el campo ruso-norteamericano. El Congreso lo bloquea. Allí tampoco hay alguien que pudiese dialogar con Rusia. Además, hemos puesto en tela de juicio el predominio de Estados Unidos en la arena internacional, mediante nuestro proceder, según considera la parte estadounidense, confirmamos de forma permanente ese rótulo. Y a ello obedece el término que a nivel de Estado se usa en relación a Rusia, enemigo, dijo Andrei Sustaltsev.
Según el experto, no es nada fácil superar los problemas acumulados entre ambas partes.
En la década de los años 90, en la cúpula gobernante norteamericana, se enraizó la opinión de que Rusia se encuentra varios escalones más abajo que Estados Unidos en el desarrollo social, político y económico. Y cuando nosotros respondemos, pues eso siempre causa incomprensión. Pienso que en los próximos años será imposible superar los problemas. En principio, tales problemas se superan cuando se produce una grave crisis a nivel mundial, que ventila muchas cabezas ante el aplomo imperial. Pero está claro que tales crisis son muy peligrosas, destacó Andrei Sustaltsev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Alemania aboga por una solución política en Siria. Sin embargo, no pasará por alto ningún caso de uso de armas químicas en el país árabe, declaró la canciller alemana Angela Merkel.
Nuestro principio de política exterior radica en apoyar los esfuerzos políticos. Por ello, nosotros, claro está, participamos en Siria en el marco de los pequeños formatos. Pero la simple suposición de que podamos ignorar que en algún lugar se utilizan armas químicas y se viola la Convención Internacional no es una respuesta, señaló. La canciller alemana añadió que todas las respuestas que daremos estarán en el marco de nuestra ley fundamental y los compromisos parlamentarios. Pero decir desde el principio no, que no importa lo que sucede en el mundo, no puede ser la posición alemana, concluyó.
La declaración de la líder alemana fue hecha sobre el telón de fondo de las incesantes conversaciones sobre la posibilidad de un ataque norteamericano contra las tropas sirias, en caso de que éstas empleen el arma química en la provincia de Idlib. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró en reiteradas ocasiones que dispone de datos acerca de que precisamente los terroristas asentados en Idlib pueden hacer provocaciones con empleo de sustancias tóxicas y acusar de todo a Damasco.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Lohin, evaluó la probabilidad de un ataque de la coalición occidental encabezada por Estados Unidos contra Siria.
La provincia de Idlib es el último reducto de terrorismo en Siria, y por eso puede decirse que la suerte de Siria se decidirá en Idlib. Está claro que las tropas gubernamentales sirias tratarán de liberar de terroristas la región. Estados Unidos, por su parte, debe mantener en Siria cierto foco de tirantes, y a ello se debe el afán norteamericano de atacar a Siria bajo cualquier pretexto.
Según Konstantin Lohin, Estados Unidos puede lanzar un ataque a efectos de demostrar que es una superpotencia y hace todo lo que considera necesario.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca distraerá la atención del público de las discusiones de los escándalos políticos internos, mientras que el presidente Donald Trump puede confiar en un crecimiento de su ranking personal, tal como ocurrió tras el anterior ataque contra Siria. Y en vísperas de las elecciones al Congreso, a los republicanos, eso les saldrá a pedir de boca. Pero, en realidad, pienso que los norteamericanos comprenden que ya han perdido a Siria. Difícilmente consigan cambiar el régimen en ese país. Se ha superado el punto de irreversibilidad, estima Konstantin Blokhin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. El proceso de Astana, cuyo objetivo es poner fin a la guerra civil en Siria, ejerce gran influencia sobre el desarrollo de la situación en Siria y en torno a ese país.
El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, en respuesta a la crítica del martes de su colega Nikki Haley contra el proceso de Astana, declaró lo siguiente. Tengo que desilusionarla. El proceso de Astana continúa. Y estoy seguro de que con ayuda de ese proceso aún obtendremos resultados concretos en Siria. En palabras del diplomático, los críticos del proceso de Astana no consiguen desunir a sus participantes y provocar una escisión en las filas de los garantes del arreglo pacífico del conflicto en Siria, comunica el portal mediático Rambler.
Los resultados de la cumbre de líderes de Turquía, Rusia e Irán que participan en el proceso de arreglo pacífico de la situación en Siria, celebrada el pasado día 7 en Teherán, siguen siendo discutidos por la comunidad internacional de expertos. Los resultados de la cumbre fueron comentados a Sputnik por el vicepresidente del partido de izquierda turco Vatan Patria, contraalmirante en retiro de las fuerzas navales de Turquía Soner Polat. Entre otras cosas, dijo lo siguiente.
El proceso de Astana constituye uno de los éxitos más grandes de los países garantes del arreglo sirio. Además, dicho proceso representa en sí una iniciativa muy importante que muestra con claridad meridiana el error del punto de vista de que todos los problemas se resuelven merced a los esfuerzos de Occidente. Rusia, Turquía e Irán dieron pasos extremadamente importantes para resolver la crisis siria. Los éxitos alcanzados en Astana preocupan sin duda a los países de Occidente. Esto en particular se ha manifestado en una serie de manifestaciones hechas por representantes occidentales en el sentido de que el proceso de Astana no puede ser una alternativa al de Ginebra. Entre tanto, tal como declaró el mediador de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, Astana dio muchos más resultados positivos que Ginebra.
Los países occidentales confiaban en una confrontación entre los tres países garantes. Esperaban que algunas diferencias de posiciones entre ellos se traduzcan en el fracaso del proceso de Astana. Pero sus esperanzas no se justificaron. Independientemente del desarrollo ulterior de los sucesos en Idlib, la situación allí tiene un carácter táctico, mientras que el encuentro de los líderes de Turquía, Rusia e Irán tiene un gran significado estratégico para la región.
Algunas diferencias de posiciones de los países participantes del proceso de Astana sobre la operación en Idlib no deben alterar en ningún caso los importantes acuerdos y el mecanismo de interacción alcanzados en el marco de dicho proceso. Pienso que las partes encontrarán una resolución mutuamente admisible, lo cual, en parte, se vio reflejado en la declaración aprobada al término de la cumbre de Teherán, concluyó el político turco Soner Polat.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Estados Unidos bloqueó sin explicaciones la participación del nuevo avión ruso Tu-214ON en los vuelos del Tratado de Cielos Abiertos, comunicó el director del Centro Ruso para la Reducción de la Amenaza Nuclear, Sergei Ryzhkov.
Según comentó Ryzhkov en una entrevista al diario Krasnaya Zvezda, órgano impreso de las Fuerzas Armadas, Rusia realizó del 2 al 11 de septiembre la certificación internacional de su nuevo avión para inspecciones, Tu-214ON, dotado de una cámara digital de fabricación nacional.
Después de terminadas todas las pruebas, los jefes de delegaciones de 22 países, excepto Estados Unidos, firmaron el protocolo que permite a este avión realizar vuelos de inspección sobre el territorio de los estados signatarios del tratado, dijo Ryzhkov. En cuanto a Estados Unidos, el jefe de la delegación de ese país se negó a firmar el protocolo final sin dar explicación alguna, solo alegando unas indicaciones directas de Washington, señaló el director ruso.
Para Ryzhkov, Estados Unidos prioriza los aspectos políticos y no la correspondencia del avión ruso a las normas técnicas del Tratado de Cielos Abiertos. Estados Unidos no puede aceptar que Rusia haya creado un moderno avión para inspecciones y lo dotó con un equipo digital de fabricación rusa, con lo cual aventajó a los estadounidenses en más de 5 o 7 años, expresó.
Ryzhkov reiteró el apego de Rusia al Tratado de Cielos Abiertos como piedra angular de la seguridad europea.
El analista militar Víctor Baranets, del periódico Komsomolskaya Pravda, evaluaba las acciones de la parte norteamericana, señalando.
Rusia diseñó hace algunos años este nuevo avión Tu-214-ON y lo dotó naturalmente de dispositivos rusos. Ello fue aceptado por la mayoría de los países, mientras que los norteamericanos se negaron a dar acceso al avión ruso para el vuelo sobre Estados Unidos, autorizado anteriormente por ellos mismos. En los últimos años vienen comportándose de manera sumamente caprichosa e incluso irresponsable. Este es un nuevo capricho, la renuncia a permitir nuestro nuevo avión dotado con equipos que no ocultamos, indicaba el politólogo Víctor Baranets.
Así, el Tratado de Cielos Abiertos está siendo desmontado con estas movidas de Estados Unidos, lo que significa que comienza a disminuir la transparencia de la observación recíproca de los países de la actividad militar, apunta el politólogo, quien añade.
Los norteamericanos consideran que las reglas principales no son las internacionales, sino las estadounidenses, sobrelleva Víctor Baranets. En las relaciones internacionales existe la noción denominada honradez, probidad diplomática. En este caso se comportan no tanto impúdicamente, sino simplemente de manera abyecta, lo que revela la psicología de la política norteamericana contemporánea, concluye Víctor Baranets.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó en agosto una ley que destina 716 mil millones de dólares para programas y actividades militares en el año fiscal 2019. Entre otras disposiciones, la ley suspende la cooperación con Rusia en el marco del Tratado de Cielos Abiertos. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, definía aquellos de un camino para la intoxicación ulterior de las relaciones internacionales con enfoques unilaterales.
La decisión de Moscú de introducir a partir del 1 de enero restricciones a Estados Unidos en cuanto al Tratado sobre Cielos Abiertos es la respuesta a medidas análogas de Washington, declaró por su parte Georgi Borisenko, director del Departamento de América del Norte de la Cancillería de Rusia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. La política de disuasión, la política de presión de Occidente sobre China, comienza a pasar muy rápidamente de la esfera de la economía a la esfera de la política. El periódico The New York Times escribía, remitiéndose a autoridades norteamericanas presentes y pasadas, que la administración de Donald Trump considere el asunto de las sanciones contra China con el pretexto de que este país es violador de los derechos humanos, de los derechos de cientos de miles de uigures y de otras minorías musulmanas.
La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Heather Nauert, manifestó en rueda de prensa en la Casa Blanca una inquietud profunda por los derechos de los uigures, de kazajos y de otras etnias que profesan el Islam en China. La diplomática reiteró además que la idea de las sanciones contra personalidades físicas y una serie de compañías chinas en Xinjiang se encuentra en una fase de debate.
En esencia, está en marcha ahora una escalada de presión política de Estados Unidos sobre China con la incorporación de sus aliados europeos, considera el experto Alexander Lomanov, del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, quien añade.
Esta es una magnífica ilustración de que los problemas económicos no resueltos derivan rápidamente en conflictos políticos, indicó el experto. Naturalmente que lo que no se quiera ver en absoluto es que degenere ya en discrepancias político-militares. Algunos expertos chinos discurrían en términos optimistas después de la elección de Donald Trump en el sentido de que el magnate Trump no se va a interesar en las cuestiones políticas, razón por la que China y Estados Unidos van a conversar exclusivamente sobre negocios, comercio e inversiones. Incluso aunque China tenga que aflojar un poco, aquellas van a ser transacciones pragmáticas que van a favorecer a las dos partes. Y las relaciones van con ello tan solo a fortalecerse.
Pero he aquí que ahora está del todo claro que esas expectativas no se plasmaron. Donald Trump se planteó como objetivo impedir la transformación de China en la potencia científica y tecnológica de la década siguiente. China discrepó de ello, razón por la que Trump recurre ahora a los medios que sean para ejercer presión adicional sobre Pekín. Anteriormente, había echado mano al problema de Taiwán, al del mar de China Meridional. Ahora ha comenzado la presión directa, con el pretexto ficticio de la violación de los derechos de las minorías étnicas en China.
Naturalmente que China no va a permanecer sentada, de brazos cruzados. Pero, de momento, es difícil señalar dónde está el límite en que se pueda detener todo esto, concluye el experto Alexander Lomanov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. La diputada ucraniana Olga Bogomolets, a través de su página en Facebook, acusó al gobierno de Ucrania de genocidio mediático, por el cual, según ella, decae el número de habitantes del país, la cantidad de hospitales y de personal médico.
La legisladora recordó que la población de Ucrania disminuye en 200.000 personas por año, al tiempo que los médicos pierden su trabajo porque el gobierno economiza en medicina y, además, aquellos que trabajan se ven gravemente afectados por el endeudamiento salarial.
El gobierno ucraniano practica reformas en el ámbito de la medicina exclusivamente sobre el papel y únicamente para quedar bien con las organizaciones y donadores internacionales, afirma la diputada. El político ucraniano y defensor de los derechos humanos, Vladimir Oleinik, dijo a nuestra emisora que dicha declaración se corresponde con la realidad.
No solo Olga Bogomolets, sino también toda la comunidad médica considera que la ciudadana de Estados Unidos, Uliana Sprun, que hoy se desempeña como ministra de Salud Pública en funciones, desarrolla una política genocida. Está destruyendo todo lo que había y las reformas que lleva a cabo no se corresponden en absoluto con los intereses nacionales de Ucrania. Por ejemplo, realmente ha monopolizado la adquisición de medicamentos a través de compañías farmacéuticas internacionales. Y hoy Ucrania financia a principios de año la adquisición de fármacos y los recibe solo a fines de año y con plazos cortos de caducidad o ya vencidos. Muchos colectivos médicos son despedidos por la política de desacreditación de la colectividad médica que se lleva a cabo. Muchos soportan los experimentos de la ministra en funciones, pero a ella nadie puede despedirla, simplemente porque es ciudadana de Estados Unidos y tiene a un protector en el Partido Republicano, señaló Vladimir Oleinik.
Según él, el Ministerio de Salud Pública ucraniano lleva a la práctica la tarea que le plantearon los norteamericanos.
Estados Unidos determinó la Estrategia Nacional de Desarrollo de Ucrania como estado superagrario. Este segmento necesita una población de entre 15 y 20 millones de personas, mientras que todos los demás, que también suman 20 millones, no hacen ninguna falta. Por eso practican tal política, reducen el número de habitantes a costa de que nadie se preocupa por la medicina, por la protección de la maternidad y la infancia. Y esto obliga a muchos ucranianos a abandonar el país, apuntó el político ucraniano.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.